Bonistas, también las fuerzas militares. Saludamos al general Alberto Mejía, comandante de las fuerzas militares. Muy buenos días.
Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial.
Bien, general, pues nos alegra tenerlo por acá. No habíamos hablado con usted desde su ascenso ya comandante de las fuerzas militares.
Aquí estoy muy a sus gratas órdenes, general Fernando.
Bueno, lo escuchan en todos los rincones del país y... Primero que todo, pues lo llamamos para preguntarle sobre esta operación adelantada en Chocó. ¿Cuáles fueron las características, las condiciones, en qué tipo de escenario se llevó a cabo esta operación contra el ELN?
Bueno, la operación está en proceso. Hasta ahora estamos en la parte de la fase de explotación de lo que allí se hizo y ya pues el Ministerio de la Defensa en el transcurso del día informará si tuvimos o no allí resultados. Aún la verdad no sabemos. Sin embargo, ¿qué sucedió allí? Esto es en el sur del Chocó, río San Juan, que cae allá al Océano Pacífico, y una área general que se llama el litoral del San Juan. Allí estaban reunidos dos cabecillas de comisiones del ELN, uno Anderson y el otro Estacio, que son comisiones del Frente Che Guevara. Este Frente Che Guevara recibió la misión terrorista por parte del ELN de someter a las comunidades del río San Juan. Entonces, cuando conocemos de esta inteligencia, empezamos a trabajar para ver cómo podíamos atacar este grupo, hasta que logramos conocer de esta reunión de las dos comisiones en un campamento en la mitad de la selva. Y ante esta posibilidad, por ello tomamos la iniciativa nosotros de ejecutar este bombardeo. Este bombardeo no se hace sino en la mitad de la nada, es decir, de la selva. La comunidad más cercana está a 5 kilómetros del sitio del bombardeo. Entonces, yo quiero, digamos, en primera medida dar ese parte de tranquilidad, porque salieron algunas notificaciones diciendo que estábamos bombardeando resguardos o comunidades o sitios urbanos. Faltaba más de, por Dios santo, que nosotros vamos a hacer un bombardeo en una comunidad. La Fuerza Aérea Colombiana aplica los más altos estándares de profesionalismo, no solamente con el lujo de pilotos que tienen, sino con los equipos que analizan esto. Miren, una operación de estas la valoran abogados expertos en estos temas, con maestrías y doctorados en estos temas, que miran y evalúan paso a paso la posibilidad de daño colateral. Y allí nosotros tenemos la total garantía de que no hay ningún tipo de posibilidad de daño colateral. ¿Qué sí pasó? Pues lo que pasó es que post-bombardeo nosotros no pudimos entrar con los helicópteros por el clima tan terrible, nos demoramos en entrar, y eso permitió que dos guerrilleros, alias Natalia, una guerrillera indígena, y alias Yair, un guerrillero de las comunidades de negritudes, pudiesen huir heridos del sitio, mal heridos, llegar a la próxima comunidad. Pues la comunidad que lo recibe pues tiene la obligación de reportar, y ¿a quién reportan? A la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de reportar. ¿Y a quién reportan? Pues al país. Reportan que en la acción hay unos heridos por parte de la Fuerza Militar. Esto es verdad. Lo que no es verdad es que hayan sido heridos en el área urbana, o en la comunidad, o en la vereda, o en el corregimiento, sino que fueron heridos en el campamento. Estos son guerrilleros uniformados, guerrilleros que están en las fotos, que tenemos las fotos portando su fusil, y son guerrilleros que infortunadamente recluta el ELN. El ELN, esto lo tiene que tener claro el país, sigue reclutando niños, niñas y adolescentes. El ELN, y esto lo tiene que tener claro el país, sigue reclutando indígenas. El ELN sigue reclutando gentes de estas comunidades, y realmente pues esto es una tragedia, porque los someten a trabajar en el proceso del narcotráfico, de sus economías criminales, la minería ilegal, pero los someten y los exponen a la acción de la fuerza pública, acción que continuará ejerciéndose a través del empleo legítimo de la fuerza.
General, alias Natalia, entonces, es una guerrillera indígena herida. Cuando se habla de una menor de edad herida, ¿es esta misma persona, alias Natalia?
Es correcto, es la misma, y nosotros afortunadamente pudimos ubicarlos en uno de nuestros cierres y pudimos rescatarlos. ¿Qué hicimos? Tan pronto los ubicamos mal heridos, inmediatamente nuestros enfermeros de combate, que son muy bien entrenados, los estabilizan. Una persona normal no sobrevive a esas heridas. Los estabilizaron, pidieron inmediatamente el helicóptero de la Armada Nacional de Evacuaciones Aeromédicas, y la Armada Nacional los puso en el hospital de Buenaventura, de tal forma que allí ellos están siendo atendidos por los médicos y ojalá puedan ser recuperados. Esta es una acción del empleo de la fuerza sobre un campamento del ELN cuya cercanía a una comunidad es dista de 5 kilómetros.
Carlos Chica,
ahí por puro ejercicio de confrontación de lo que nos decía un líder indígena con quien hablamos más temprano, señor general, él decía que era apenas un kilómetro, pero bueno, eso puede ser importante en la investigación y demás, pero quisiera saber qué edad tiene esta mujer indígena que hacía parte del grupo guerrillero en el campamento, como usted nos dice, que fue bombardeado por la Fuerza Aérea.
Bueno, aquí quiero decirles a ustedes, primero, entiendo que tiene 16 años, pero no estoy seguro. Y lo otro, pues, por lo menos escuchar de lo que me dicen ustedes de un líder diciendo que estaba solo a un kilómetro, pues es total y absoluta, si eso fuese verdad, es total y absoluta garantía para saber que ninguna comunidad va a estar expuesta al alcance de estas bombas que tienen, digamos, de acuerdo a su dispersión, digamos, un radio de acción cada bomba de unos 80 metros.
Señor general, ¿y ya tienen ustedes claridad sobre las circunstancias en las cuales murió el guardia indígena Eleazar Tequía?
¿Me confirmas de qué parte del país estamos hablando?
En el kilómetro 18 vía Quibdó, Medellín, porque incluso la UNIC ha anunciado que hoy va a haber un acto de perdón al cual, según la UNIC, asistirá el coronel del ejército Mauricio Moreno.
Sí, allá va a estar el general Mauricio Moreno en el kilómetro 18.
Ah, es un general, sí.
Sí, señor, el brigadier general comandante de la Fuerza de Tarea Titán.
Sí.
Esta confrontación fue en un cierre vial en horas de la noche, casi como a las 11 de la noche, hace ya como unos 5 días, y allí se encontraba la unidad militar escoltando una caravana de vehículos que había sido parada por esta comunidad. Se logran poner de acuerdo en abrir paso, la caravana va a continuar su movimiento, continúa con el movimiento, y hay una acción ilegal en la parte de adelante de la caravana. La información que me dan a mí es que se produce un intento de atraco a uno de los primeros vehículos de la caravana. Las tropas reaccionan, en esta reacción logran capturar a una persona, pero allí el tumulto y la comunidad, digamos, se aglomera sobre las tropas y digamos que le quitan a las tropas a la persona capturada, y empieza una dificultad muy grande allí de lucha de unos soldados tratando de cumplir su misión con una comunidad allí en protesta social violenta. Como resultado de esta protesta social, tres soldados nuestros son heridos con arma blanca, y allí infortunadamente uno de nuestros soldados en esta acción para protegerse dispara y efectivamente mata a una de estas personas de la comunidad. Es decir que en ese caso nosotros, de acuerdo a lo que me informa el señor general Mauricio Moreno, digamos, sí está confirmado que así sucedió, y por eso el día de hoy él va con el gobernador y todas las autoridades, defensoría, fiscalía, bueno, en fin, procuraduría, etcétera, allá, para decirle a la comunidad, mirándolos a los ojos, que efectivamente allí se produjo este evento y que efectivamente allí sí sucedió esta equivocación de la que estamos hablando. Son condiciones muy difíciles, son condiciones, pues les estoy contando, tres soldados heridos con arma blanca allí en esta acción. Entonces es algo que es preocupante, doloroso, y que no puede significar que nosotros de alguna manera estemos atacando a una comunidad específica, sino que lo que significa son las dificultades que estamos enfrentando nosotros en estas áreas de orden público.
Sí, señor, y también en aras de la claridad y de hacer muy buen foco con respecto a lo sucedido en las últimas horas, y volviendo al tema del ataque contra el ELN, este líder indígena que nos habló más temprano, Lino Membora, dice: tenemos cerca de 460 comunidades indígenas dispersas en todo el departamento. Dice: hay muchos niños y jóvenes que han sido reclutados por el ELN, y puede ser que ellos estén en los campamentos del ELN porque los reclutan. Y dice: tenemos que informar que efectivamente fue bombardeado un campamento del ELN que estaba dentro del resguardo a un kilómetro de la comunidad. Confirma entonces esto, es decir, el reclutamiento de indígenas por parte del ELN y también de menores. Ahí está pues el tema del kilómetro o de los 5 kilómetros, pero confirma pues que el ELN estaba metido dentro de la comunidad.
Claro, claro, eso es lo que dice este líder indígena, Lino. Tiene toda la razón, pero a él le mando el mensaje a todas las comunidades: mire, no pasará que nosotros, en aras de buscar una victoria militar contra el ELN, vayamos a atacar a la comunidad. El país tiene que entender que, digamos, que el área del resguardo, pues sí es un área de selva gigantesca. El área del resguardo, llamémoslo así, es como una especie de municipio indígena. Pues esta área es muy grande, y si usted bombardea dentro de esa área, pues sí está diciendo la verdad, Lino, de que es un bombardeo dentro del resguardo. Pero estas áreas es un área de selva, en donde no hay ningún tipo de comunidad en el sitio donde se aplica la fuerza, y de ahí nuestra tranquilidad. Pero nosotros tampoco podemos permitir que no se ataque allí porque sea un territorio de un resguardo. Eso sí, pues no va a pasar, y seguiremos atacando. Mire, este ataque va a permitir que docenas de niños indígenas no sean reclutados por estas comisiones de los bandidos alias Anderson y alias Estacio. Vamos a esperar los resultados de la consolidación de Aero Fernando. Aún no lo sé, puede ser positivo, puede ser que no encontremos nada allí, pero lo que sí es cierto es que seguiremos ejerciendo la acción legítima del Estado para proteger departamentos que sufren tanto como el Chocó. Allá estuvo el defensor del pueblo, él está allá, el doctor Negres, y una de las cosas que él evidencia precisamente es el esfuerzo del ELN y del Clan del Golfo por someter a estas comunidades aisladas en la mitad de la nada, que tienen que entender que esta acción del Estado es finalmente para protegerlas.
General, vemos esta reacción de las fuerzas militares en contra del ELN, de las estructuras criminales. También destacábamos hace un momento la rápida reacción de los organismos de investigación y de la policía con respecto a los atentados y a la delincuencia común en la capital. Pero nos preocupa el tema de los asesinatos de líderes sociales. Hoy, solamente en esta emisión, hemos hablado de 5 víctimas, de 5 dirigentes sociales asesinados en las últimas horas. ¿Cuál es el mensaje desde el comando de las fuerzas militares sobre esta situación?
Bueno, la muerte de líderes sociales no tiene otro significado que ser una tragedia para el país, que refleja un ADN de violencia en Colombia. Es algo que hay que solucionar, porque si esto se sigue presentando, no vamos a jamás a poder llegar a una paz estable y duradera. Entonces las fuerzas militares rechazan de manera contundente el asesinato de líderes sociales. Las fuerzas militares no aceptan el asesinato de líderes sociales. Y las fuerzas militares tienen que volcarse con toda la contundencia a proteger a los líderes sociales. Yo quiero decirles que el presidente de la República, el señor vicepresidente y el ministro de la Defensa, en la guía que nos proveen, nos orientaron para hacer el plan Horus, que hace parte del gran plan estratégico Victoria Plus. Y Horus es un plan para estar en casi 600 veredas, en 600 veredas dedicados a proteger a la ciudadanía, en 600 veredas dedicados a hacer visites, a identificar a los líderes sociales para precisamente garantizar que no sean atacados. Y no solamente los líderes sociales, sino también los líderes de derechos humanos. Estamos en este esfuerzo, estamos ocupando todas estas veredas y vamos a seguir luchando con convicción, porque nos nace para que esto no se presente. No discriminamos en tipos de líderes sociales. Todas las muertes de líderes sociales son graves, todas las muertes de líderes sociales son dolorosas y todas, todas inaceptables.
General Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, gracias por estar esta mañana con nosotros en la Radio Nacional de Colombia. Lo han escuchado en todos los rincones del país a donde llega esta señal a través de las 51 frecuencias. Que tenga un buen día. Gracias por estar con nosotros.
Pues, gracias.